1995. Comedores de 6 sillas desde 19.995. Juegos de sala desde 20.995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. NIR Comercial, donde todos califican.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los Ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amigos. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, invitándolos a que compartan con nosotros la entrega de hoy de Nosotros a las 8. Vamos a sostener una conversación de la cual vamos a obtener información privilegiada. Es una periodista dominicana que hace un tiempo se marchó a Colombia, donde ha logrado posicionarse como una periodista de prestigio y de mucha aceptación y valoración. Me refiero a Fior Dalisa Pérez, que está con nosotros, Carol, cariñosamente.
Así es, buenas Carol noches. Fior Dalisa Pérez, tal cual, así es completico el nombre. Qué gusto verlos, están muy guapos como siempre, me da mucha alegría que me inviten y que hablemos de lo que nos gusta, la política, ¿no? Quiero, dura y pura.
Quiero comenzar esta conversación contigo.
Ajá.
Aclarando lo siguiente.
Dígame.
Yo simpatizo por Petro.
Yo también.
No quiero decir con claridad.
Yo no.
Don Giorgi tiene otras orillas.
Simpatizo por Petro. Cada día más.
Okay.
Por su postura digna, por su independencia, por la manera en que habla a su pueblo. Y creo que ha ganado mucha aceptación, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Lo ha dicho el presidente Lula, lo ha dicho Maduro, lo ha dicho aquel, el otro, y creo que todo latinoamericano que, ahora no quiero decirlo, era porque tengo a Georgie aquí, pero con dignidad, y que respeta la autodeterminación de los pueblos, y que cree en la independencia de los pueblos, que cada país debe resolver sus propios problemas, sin que venga ningún imperio, ni nadie a decirle lo que tiene que hacer, ni cómo hacerlo. Es más, de hecho ayer yo escribí un artículo, pero empecé a escribir otro, que lo tenía ya elaborado. Estados Unidos debe invadir a Estados Unidos.
Me gusta eso.
¿No? Porque si ese es el país, ese es el país que tiene 60 millones de pobres, si ese es el país que tiene 50 y pico de millones de adictos a la droga, si es, y no hay un solo preso, no hay un solo preso,
un capo norteamericano preso.
Y entonces están destruyendo lanchitas, gastando 700, 800 millones de dólares constantemente para eso, para amenazar a otros pueblos. Y la postura de Petro me parece a mí de una dignidad extraordinaria. Por eso simpatizo por él.
Me gusta esa palabra, dignidad. Y me parece encantador estar con dos personas como ustedes, que cada uno defiende sus posturas y está a sus orillas y tiene su pensamiento muy claro, que nadie lo va a cambiar. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que hace democracia. Yo creo en la democracia, creo que aplica desde el hogar hasta los países. Y esa palabra que usted acaba de decir, Juan, me parece la propia. El presidente Petro es un hombre muy digno, que cree en la independencia de los países, en la autonomía, que no se quiere pelear con su región porque él entiende que Sudamérica, y yo también lo veo así, que tengo tantos años vinculada a Sudamérica, es como si fuera un continente aparte. Es decir, Sudamérica tiene una cultura en sentido general y una política que a rato choca un poco, mucho, con Centroamérica y el Caribe y mucho más con los hermanos del norte. Entonces él lo tiene claro, es una persona que mueve la sensibilidad de mucha gente, sigue teniendo un liderazgo importante, aunque a la distancia, y yo siempre lo digo, República Dominicana es un país conservador y una política conservadora. Entonces, a la distancia, los voceros políticos, los medios de comunicación, solo ven lo que le conviene. Pero el presidente Petro sigue teniendo un liderazgo importante, sigue moviendo una masa popular que mueve los pueblos, sigue moviendo esa Colombia profunda, que me gusta usarlo porque creo que aunque se ha trillado mucho, es un término que acuña muy bien esa Colombia real, que la mayoría de la gente no conoce, porque la gente conoce pues Bogotá, las ciudades, pero esa Colombia profunda, lleno de pobre y lleno de desigualdad, existe. Yo pregunto siempre que si la gente sabe que en Colombia hay negros. Mucha gente no sabe que en Colombia hay negros.
Hay muchos.
Muchos. El litoral pacífico está lleno de negros, con una capital que es Cali, llena de esa negritud, pero también los nativos, los indígenas. Entonces, el presidente Petro le ha dado luz y voz, ¿sí? Y ha expuesto a esa Colombia profunda que representa esa diversidad y esa Colombia distinta. Y yo, como periodista, no como activista, como una mujer consciente de que el ser humano vale por lo que es, no por lo que tiene ni por nada de eso, es bueno, es importante, visibiliza a los pueblos, visibiliza a la gente y le da voz a los que no tienen.
Yo pienso que realmente el presidente Petro defiende todos esos derechos que tú mencionas y lo que ha dicho Juan, pero también creo que en el manejo de la política exterior ha cometido grandes errores.
Muchos.
Muchos errores.
Así es.
¿Por qué? Porque todas esas posiciones que ha asumido lo que han llevado es a Colombia a ir disminuyendo sus posibilidades de progreso y desarrollo. Se ha incrementado incluso la siembra de cocaína en Colombia.
De hoja de coca.
De hoja de coca en Colombia. Entonces, yo admiro a esa misma línea que lleva, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, la que lleva la presidenta de México, que son
humanistas.
Humanistas, son independientes, son defensores de la soberanía de sus pueblos, sin necesidad de crear perjuicio a su nación y a su pueblo. La presidenta de México tiene una gallardía y una valentía con la que ha demostrado un nacionalismo incuestionable y una defensa a los derechos del pueblo mexicano, pero lo ha manejado con prudencia, con inteligencia, sin necesidad de provocar enfrentamientos. Entonces, ahí es donde radica el hecho de que a mí no me simpatice.
Ahí es donde usted tiene sus reservas. Y opino igual que usted, don Giorgi.
Sin embargo, dame cierto. Bueno, no puedo quedar callado.
No, usted no se puede quedar callado porque si no, no sirve.
No. Sin embargo, quien ha provocado eso no es Petro. Quien prohibió que Petro asistiera a las Naciones Unidas. Por eso yo he dicho que las Naciones Unidas deben ser sacadas a los Estados Unidos.
Debería irse para Kenia, por allá.
Estados Unidos,
para África.
No debería estar en un país que no tenga guerra con los demás países.
Me gusta esa.
Debería estar en Suiza, en un país neutral. Sí. En un país neutral. No en Nueva York. Y que el presidente de los Estados Unidos pueda decidir quién va y quién no va. Porque se supone que las Naciones Unidas, ese territorio, no es independiente. Es como una embajada. El territorio donde está una embajada es el territorio de ese país. Donde está la embajada de República Dominicana en Colombia, es territorio dominicano.
Sí,
¿no?
Así es.
Es territorio dominicano. Y por lo tanto, es impenetrable por otro país. Número uno.
Sí, me encanta lo que está diciendo.
Número dos. Entonces, fue Trump, porque el que está en guerra con toda América es Trump. Porque el dictador no es Petro, ni es Maduro. Es
lo de Maduro se lo compro a medias, ahí hay muchos elementos diferentes, son otras cosas.
Pero es otra cosa.
Así es.
Pero yo sigo dando, yo prefiero a Petro que a Trump.
Yo también.
¿No? Entonces, quiero decir lo siguiente. El presidente que más ha combatido el narcotráfico en Colombia es Petro.
Totalmente.
No es Uribe.
Totalmente.
No es Uribe.
Y es importante. Oye, eso, don
Juan. La diferencia entre Brasil. Brasil es un continente.
Así es.
México es un país muy grande. Tan grande como Colombia, hay que decirlo, en términos territoriales. Pero México hace frontera con Estados Unidos. Así Estados es. Unidos despojó a México de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Una gran parte de los países, de los Estados Unidos, fueron mexicanos. Sí, hay un vínculo y una relación histórica distinta a la que tiene Colombia. Pero si yo hago esa...
Y esa cercanía, es decir,
claro,
son distintas,
sí,
distintas cosas.
Es distinto, por lo tanto, la presidenta de México, que es verdad que se ha manejado correctamente, tiene que tener más cuidado y más tacto al manejo, porque el fentanilo, yo voy a decir una cosa, el cartel de los soles no existe.
Ahí lo dijo Carapaz.
No existe. México, dicho por las Naciones Unidas, México no produce coca. En México no, en Colombia no hay coca, en Venezuela no hay coca, no produce coca, ni hay laboratorio de producir cocaína, por lo tanto no puede existir.
Son países trampolines, sí. La hoja de coca se produce en los países andinos, léase mayormente Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Pero los laboratorios de la cocaína, no me lo estoy inventando yo, están los estudios, yo he dedicado también tiempo de mi trabajo como periodista a hacer esas investigaciones. Los laboratorios están en Colombia porque hay un asunto de demanda y oferta. Si no existe la demanda, no va a ser la oferta. Y todos sabemos que el gran problema de Colombia y del mundo es el narcotráfico, porque el narcotráfico permea todas las voluntades. Eso lo sabemos todos. Y otra cosa más que yo insisto y persisto y que no me voy a cansar. El negocio de la cocaína, que son los dos países más importantes, Estados Unidos que la consume y Colombia que la produce, y es como ese articulador históricamente, no se pueden estar peleando por nada. Es decir, esa ayuda tiene que ser permanente, pero esos dos presidentes que tenemos se repelen. Es decir, el presidente Petro es una persona contestataria, es una persona fuerte, que tiene una historia de vida de combate, ¿no? Y el presidente Trump, por otro lado, es un empresario. Ahí no va a haber un punto de encuentro. Entonces, estaba en la diplomacia y en sus asesores buscar
miembro
la manera.
Miembro destacado del M-19.
Sí, pero era muy jovencito. Es decir, cuando...
Bien, pero fíjate. Con lo que dice Juan de Naciones Unidas, sí, que es cierto lo que dice, ese es un territorio totalmente independiente y soberano. Sin embargo, la acción del presidente Petro en las afueras de Naciones Unidas,
no
dentro de, es una violación al derecho diplomático.
Sí, sí, eso es verdad.
El llamar a la desobediencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas al presidente de los Estados Unidos, bien fue tratado.
Sí, fue una desobediencia, totalmente, como es una desobediencia del presidente Trump irse a las playas del Caribe, al mar del Caribe, a poner un comando militar. Es decir, yo creo que se están violando mutuamente, y yo creo que ahí es donde están nosotros los medios.
Uno está matando y otro no.
Sí, me gusta esa reflexión, me parece válida, creo que sí, porque aunque el presidente Petro salió con un megáfono y alborotó las avispas, creo que nunca va a ser comparado con echar un misil y voltear botes llenos de gente que todavía no sabemos quiénes eran y si realmente tenían la cocaína que ellos están diciendo. Además, lo beligerante y belicoso que son los militares de todo el mundo, pero en especial los de Norteamérica. Entonces yo creo que se faltan el respeto. Ahí va a ser muy difícil encontrar un punto medio entre estos dos países. Pero ¿quiénes se perjudican? Se perjudican las personas, se perjudica la cantidad de dominicanos, de colombianos que hay en Estados Unidos, porque de una manera u otra aprieta la cosa. Se perjudica a la gente en Colombia de alguna manera, porque hay una lucha y una ayuda mutua. Estados Unidos le da una ayuda importante a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero no es porque le caiga bien, es porque hay un compromiso serio, porque ellos son los reales protagonistas, compañeros, de la droga.
Fidel Castro hizo más que eso. Fidel Castro salió a Naciones Unidas, fue a Harlem, fue a todos los barrios, fue donde dio la gana.
Sí, pero
yo más como megáfono.
Pero eran otros tiempos, don Juan. Otros tiempos. Hoy en día la política tiene otra connotación. Ya no puede ser decir ese fanatismo. Se supone que somos personas más sensatas, que debemos buscar llevarnos mejor la conciliación. Porque los pueblos, de una manera u otra, estamos reconciliados. Tenemos que estar conectados. Y la diferencia, como usted decía, entre México y Estados Unidos, que pasa lo mismo con Colombia y Venezuela, que ha sido el problema, porque ahí también está radicado el problema. Petro hizo una reflexión importante y yo la quiero decir con mucho respeto. El presidente Petro dijo que los norteamericanos son adictos a dos cosas, al petróleo y a la cocaína. Eso es muy serio. Es decir, esa declaración él la ha dicho varias veces y de una manera u otra tiene sentido. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Petro y el presidente Trump quiere que Venezuela y Colombia peleen de alguna manera, pero eso no puede pasar. Porque lo mismo que pasa entre México y Estados Unidos, pasa entre Colombia y Venezuela. Esos dos países tienen que buscar la manera de llevarse bien, porque hay, compañeros, 8 millones de ciudadanos que transitan en ese país, que tuvimos ya la experiencia con el presidente Uribe y el presidente Chávez, que eso se volvió un desastre. Eso no puede volver a pasar, porque se supone que los errores son para corregirse. Entonces, esa relación entre Colombia y Venezuela tiene que ser poderosa. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos monta presión y quiere que ellos rompan. No pueden romper, porque son vecinos, como igual la presidenta Sheinbaum, tiene que llevarse bien con Estados Unidos por lo que representa eso. Es decir, es una cosa de sentido común, pero solamente el imponer mi criterio, porque Washington está recibiendo presión de los venezolanos allá en Washington y en todo el Senado y en la Secretaría de Estado de Gobierno, esa no es suficiente combustible para que Colombia y Venezuela se peleen, ¿sí?
Mira.
Y esos dos elementos son fundamentales. Escúchelo, petróleo y cocaína, lo que mueve el mundo. ¿Y quiénes lo tienen? Esos dos países de Sudamérica.
173 países en contra de 7 aprobaron por no sé cuántas veces que el bloqueo criminal y asesino que ha impuesto Estados Unidos a Cuba por más de 60 años debe ser abolido. Y sin embargo, apoyado por un genocida, hijo de puta,
¡ay, Dios mío!
Como el de Israel y Netanyahu, entre otros, lo mantiene y lo sigue manteniendo. Entonces, por eso digo, ¿para qué sirven las Naciones Unidas?
Si no puede,
aplicar esa... una resolución tan simple como esa.
Lo de Cuba es una cosa como casi anacrónica, ¿no? El ejemplo de Cuba es como anacrónico, me parece tan descontextualizado a esta altura de la humanidad que sigan con ese bloqueo, que sigan con esa situación. Personas tan radicales, porque ahí entra la radicalidad, que es lo que no funciona en la política hoy en día. Lo radical no funciona, tenemos que ponernos de acuerdo, como decía Álvaro Gómez Hurtado, que yo espero que ustedes se acuerden de él. Él decía su frase que es, para mí es histórica, sí, ponernos de acuerdo en lo fundamental. Ese ponernos de acuerdo, buscar la mejoría de los pueblos, no es un discurso. Y las Naciones Unidas también lo abandera, lo que pasa es que de pronto no tiene esa fuerza política que quisiera tener, don Juan.
Por eso,
la política es dinámica, ustedes lo saben.
Por eso, ¿no? Las Naciones Unidas no tiene sentido.
Sí tiene sentido, yo creo que si no existiera, don Juan, yo creo que si
no existiera fuera peor.
¿Para
qué sirve?
Para moderar.
¿Para moderar qué?
Sí, para moderar lo bueno o lo malo.
Estados Unidos invadió un país, mató un millón de personas, sin ninguna prueba. Un Irak, ¿no?
Sí, sí.
Diciendo que habían armas de destrucción masiva y se descubrió que no era cierto, que no existieron, nunca existieron. Fue un invento de los Estados Unidos para poder invadir un país y apropiarse sus riquezas.
Muchas otras,
y no hay un solo país. Oye, y no hay un solo país que haya sido intervenido por los Estados Unidos, pero haya agregado por riqueza. Al contrario, cada vez que destruye, cada vez que invade un país, lo deja en la ruina.
Totalmente.
En la pobreza. Entonces, esa es la historia.
Total, y es lo que yo entiendo que no va a pasar en Venezuela. Lo que se están frotando la mano creyendo que Estados Unidos va a invadir a Venezuela, que se sigan frotando, que eso no va a pasar.
Tenemos que hacer una pausa.
Hágale, seguimos.
Regresamos en breve.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador. ¿Y soñador?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale a los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones.
Que chiste y es la más bella. De orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Tú fuiste dando un salto, tal vez la única periodista dominicana que tuvo acceso a una entrevista con César Abusador.
Ay, sí, eso fue histórico en mi carrera, que me ha costado muchos odios y amores, ¿no?
Dime a ver, Además, tengo entendido que te dijo muchas cosas que tú nunca dijiste.
Sí, claro que sí, me dijo cosas que yo no dije porque yo estaba muerta del susto, como era normal. Claro, porque yo creo que yo nunca me había enfrentado como a temas. El narcotráfico es un tema muy, muy fuerte.
Y peligroso.
Y muy peligroso. Y mi experiencia en Colombia de tantos años...
¿Pero cómo tú lograste eso?
Porque soy una atrevida. Porque soy una atrevida y ese es mi trabajo. Yo no tengo problema y mucho y ahora tengo mucho menos. Si a mí me tocara otra oportunidad como esa, yo lo hiciera sin problema, ¿eh? Y hasta me camuflo, me disfrazo, lo que haya que hacer. Porque ya yo tomé mucho más valor. Pero en ese entonces creo que tenía muchos miedos. No, yo simplemente insistí, persistí. Tengo mi red de apoyo en Colombia, ¿verdad? Mis fuentes que me ayudan, que me protegen, que me suministran contenidos importantes, que me hacen reflexionar y ver las cosas lo más objetiva posible. Y entonces eso me permitió llegar a las abogadas, llegar a la policía, llegar a la dirección de droga. Y creo que yo agarré a César el Abusador en un momento vulnerable porque era 31 de diciembre. Es decir, eso me ayudó, acuérdense que lo... ¿Sí? Y entonces yo creo que él estaba vulnerable y le dijo a la abogada, sí, dile que venga y que me traiga algo de comer. Y yo le llevé, yo siempre he contado eso, yo le llevé un mango con queso.
Me faltó el salami.
Pero eso no existe en Colombia. Entonces yo creo que eso fue como detonante, como para que soltara la lengua, ¿sí? Yo siempre he dicho que me pareció un hombre muy inteligente y para estar a ese nivel que él se manejaba tiene que ser así, porque el narcotráfico y la gente que se dedica al crimen organizado es gente muy inteligente que usa esos recursos para cosas malas. Y si son tan inteligentes como nosotros que nos hemos educado, pero nosotros estamos conscientes de que preferimos usar eso para las cosas buenas, ¿no? La gente que se dedica al narcotráfico y a la delincuencia y al crimen organizado es porque no tuvo oportunidad la mayor parte, o porque tiene una ambición desmesurada, como en el caso de los grandes capos de la humanidad, ¿no? Entonces eso le pasó, yo pienso, a ese señor, que sé que ha estado en problema en Puerto Rico, porque además es una persona que cambia muchas versiones, y le cambian en el diamond y por acá, y es un bochinche siempre con él, porque él es así, y yo creo que así fue que creció. Pero esa fue una importante historia de mi vida como periodista, que yo me la he disfrutado, y sobre todo con los años he aprendido a valorarla más, quiero que sepa.
¿Qué opinión tiene él de Danilo Medina?
Bueno, yo lo que entiendo es que hay entre el presidente Medina y él había no una relación, sino como esos contactos que se dan en la vida política. Es decir, es la conclusión a la que yo llego y contando lo que él me cuenta. Entonces, él decía, el señor abusador, que quien lo había protegido era el número uno. Pero eso no fue así.
El número uno era
Danilo Medina. En ese entonces era Danilo Medina. Es decir, lo llamaba de esa manera,
él tenía,
¿no?
Él tenía un coronel que era parte de su seguridad.
Que era así, tenía... Pero yo creo que... Yo a final de cuentas entiendo que el presidente Medina ni siquiera sabía lo que estaba pasando con ese señor. No, para defenderlo, ¿eh?
Claro.
Ese no es mi trabajo, yo no estoy aquí para defender a nadie. Pero yo creo que el presidente Medina ni siquiera sabía lo que pasaba con él. Sino que esas personas con tantas habilidades
pero
como
sí
ese
sabía
señor...
sabía su existencia.
Sí, claro que sí, porque lo que yo entiendo es que ellos de pronto estuvieron en círculos parecidos, de relacionados, se presentaron, y entonces el presidente Medina no se enteraba de lo que pasaba con él, es un hombre de negocios, después tenía muchos militares y gente a su alrededor que le informaba y que lo mantenía protegido, porque es que el álbum vuelve y juega, el narcotráfico compra todas las voluntades. Entonces, ¿usted cree que aquí no pasa también?
Yo te digo, yo fui al Hotel Intercontinental, donde había un candidato a la presidencia del PLD.
Okay.
No voy a decir quién era. Y uno de los invitados principales era César el Abusador.
Ahí está, don Juan. Era una persona que circulaba en la vida pública y social con una naturalidad, con sus millones, porque sabemos que aquí en nuestra cultura dominicana se presta para eso. No es que no se presta en Colombia y en otros países, pero creo que hay más controles. Es decir, si en Colombia llega alguien con esa parafernalia, ¿verdad?, a un evento público, político, los colombianos se van a timbrar. ¿Por qué? Porque ellos tienen 40 años de experiencia capoteando capos y viendo cómo funciona y cómo actúa el crimen organizado. Acá somos más laxos, para decirlo así, para llamarlo de alguna manera, nos mueve mucho el dinero, los intereses, y como que no investigamos mucho realmente de dónde la gente saca su fortuna, porque estamos en ese proceso todavía.
Pues eso es importante, sí.
Yo
me sigo preguntando aquí, de mucha gente, actualmente,
sí.
Y de dónde... Ahí me dicen que un funcionario, ahora de eso de lo que está metido en el tema este de Senasa, tenía una casa de $2 millones, tenía un Porsche. O sea, como un funcionario, con un salario de 300 mil pesos, 100 mil pesos.
Póngale 500.
Sí, ponle 1 millón.
Que es una exageración, ¿verdad?
Ajá. Puede tener, comprar una casa, no, una casa de 2 millones de dólares. Eso ¿cómo?
No dan.
¿De dónde? ¿Alguien tiene que investigarlo?
No dan esos números.
Yo digo,
no.
¿Cómo es posible que a una fiesta de un bachatero, mm, alguien va a pagar 1 millón de pesos por una mesa?
No, los números no dan.
¿Alguien, no, alguien tiene que investigar a ese señor?
Exactamente.
¿Tú serías capaz de pagar 1 millón de pesos por ver al bachatero?
Ni siquiera Julio Iglesias, ¿verdad, don Jordi?
Por nadie.
Ay, divino. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Es decir, aquí somos más laxos.
Los controles.
Sí, vaya, somos laxos, somos llevaderos.
Ese señor, César, mira, fíjate, ahí anda adquirido, reclamándole al expresidente López Fernández 200 millones de pesos y que la planta la hizo él, cosas que son comprobables.
Sí.
Y que la planta, ese señor fue capaz de hacer una fundación, sí, siendo presidente de la República. No lo ha hecho ningún presidente del mundo. ¡Del mundo! Y ahí está él por ser presidente de nuevo.
La política es dinámica. Entonces yo creo que eso pasaba con ese personaje, con don César. Por suerte, yo creo que ya salió de la palestra pública dominicana, ¿no? Y no hay que mencionarlo. Porque una de las cosas,
¿quién?,
que yo...
¿A
A él, a César. Una de las cosas
no,
que yo
todavía lo menciono todavía, sí,
como eso sobre todo de Puerto Rico, un maestro del periodismo colombiano me dijo una vez, mira, exaltar a los narcotraficantes es el peor error del periodismo. Ellos no son personas para exaltar.
Por eso yo no veo ninguna serie de eso, de que César abusa de eso.
Lo de la serie de narco, cumplieron su cometido, porque yo lo que entiendo es que crearon una reflexión de lo que es el bajo mundo. Pero de ahí a usted,
sí, pero al mismo
exaltar
tiempo,
eso...
Pero al mismo tiempo lo exaltaron, porque
claro,
yo veía aquí a todo
la
el mundo...
ignorancia.
Hasta hablando como Pablo Escobar.
Es la ignorancia la que hace eso.
Precisamente por eso
que el dinero del narcotráfico, uh-huh, lo ha permeado todo.
Todas las voluntades.
No solamente aquí en la República Dominicana.
No, en el mundo entero.
En el mundo.
Sí, sí,
en
sí,
el
sí,
mundo.
Hasta los países que uno menos cree. Es decir, la mafia rusa, por ejemplo, es poderosa en Europa. Y eso no se habla casi, no se dice, pero mucha gente lo sabe que es así. Porque así funciona el crimen organizado, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas muy sensibles.
Bueno, pero no hay que ir muy lejos. Mira lo que acaba de pasar en México, mm, con el asesinato de ese alcalde.
Así es.
La presidenta de México ha tenido que destinar 2,000 millones de dólares para fortalecer el sistema de defensa,
uh-huh, y de seguridad nacional.
Y de seguridad nacional.
Así es. Total, y muchos asesinatos, precandidatos. México ha sido uno de los países también bien bateados con el narcotráfico, porque además hay una violencia. Una cosa que nos aventaja a nosotros, los dominicanos, nosotros no somos tan violentos. Aquí peleamos y voceamos y hablamos duro, pero violentos no somos. Es decir, el narcotráfico en Colombia, en México, tiene un componente de violencia sin escrúpulos. Analicen eso. Es decir, es gente que no juega para destetunar a cualquiera. Aquí por lo menos nosotros somos como calmados, que nos gusta vivir sabroso, gastarnos la platica en cosas buenas. Pero ese nivel de violencia y de agresividad que tienen otros países, permeado por el narcotráfico, nosotros no lo tenemos.
No,
y esperemos que nunca lo tengamos.
¿Tiene,
¿no?,
que ver los niveles de homicidio aquí?
Sí, pero no se comparan, don
Juan. Bueno, lo que te quiero decir, lo, sí, bajo que es el nivel de homicidio.
Exactamente.
Además, la gente pelea aquí, que se mata que, tontamente, que por un parqueo,
eso,
por una discusión pendeja.
No es por esa lucha de poderes, ¿sí?, que tienen los carteles.
Por un cuerno.
Dios mío, qué tema. Don Giorgio Auxilio. Don Juan le mete de todo.
Indetenible.
Sí, pero es verdad, sí. ¿Qué puede haber? Mira, yo digo, aquí hay crisis,
sí,
de lunes y a veces de martes a miércoles.
O a jueves.
O a jueves.
Sí.
Pero después los viernes, sábado y domingo,
todo.
Hoy tiene que ver los colmadones, los...
No importa, los huracanes, las lluvias.
No, hay crisis económica.
Rumba
no, para romo siempre hay.
Eso es un arma de doble filo. Es bueno para una parte y no tanto.
Claro, no.
Yo creo
malo.
Que eso nos libra de esa violencia que estamos hablando, que es del narcotráfico. Pero también descuida a los valores principales que debe tener un país, que son ciudadanos más conscientes, más educados, más con cultura, mejor cultura ciudadana. Entonces, ahí hay como que analizar eso. Si queremos seres humanos más reflexivos y más comprometidos con su ciudadanía, o solamente queremos ser felices,
a mí me llegó un artículo,
o alegres.
A mí me llegó un artículo del hermano de Fuera de Ginebra. Por cierto, era vinculado al Partido Reformista siempre.
Sí.
Que dice, colmadones abiertos, centros culturales cerrados.
Sí.
¿Y cómo? Y yo se lo decía hoy a Roberto,
¿Al ministro de Cultura?
No, al papá,
okay,
que me lo encontré. Le decía, A ningún gobierno de este país le ha importado el tema de la cultura. Designan como ministro de cultura cualquiera. Y la cultura no le ha interesado a nadie, como un tema transversal de cualquier sociedad.
Así es. ¿No?
Y hay que verlo en eso. Si, ¿cómo es posible que tú recorres casa de teatro, recorres tal sitio, todo tan cerrado o con poco público? Mientras que los colmadones, ¿no? Donde lo que hay es romo,
francachela,
etcétera, todo está lleno.
Lo que pasa es que la cultura, lo que llamamos cultura, que se ha subido, es como muy elitista en nuestro país. Y ahí donde ha estado el error. La cultura de los pueblos tiene que ser parecido a lo que ellos son. Sí, nuestra cultura es popular, merengue, salsa, bachata, eso es bueno. Yo soy una bailadora ni el berraco, ¿eh? A mí me encanta bailar y me encanta ir a rumbear para la zona colonial. Y si lo digo como un chiste, pero esa es nuestra...
¿Para la zona colonial?
No, y a cualquiera, yo me voy a Villa Consuelo a bailar son, a mí me encanta ver esas personas bailando son, porque esa es nuestra cultura.
En Villa Consuelo me hace un solo sitio bailar son.
Sí, me han llevado.
Ah, bueno.
Entonces, cuando uno asume su cultura como es,
yo
creo real,
yo, yo quiero salir.
No, hay que llevarlo, yo ya arrastrado. Cuando uno asume su cultura real como es, uno no tiene esos complejos de querer dividir esa cultura en una élite y un popular. Yo creo que ahí es donde ha estado el problema del manejo de la cultura en República Dominicana y el manejo de un Ministerio de Cultura, que no ha aterrizado a la cultura popular.
Bueno, vamos a la pausa. Esto está caliente, ¿eh? Regresamos en breve.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El coro y Dubán, las penas cantar, cantos de alegría en la Navidad. El canto del gallo desde tempranito, la mañana al abuela en su greca, pela un cafecito.
Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de InfoTep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. InfoTep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. Florana.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lío a lío.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Carol Fiordalisa Pérez.
Esa soy yo, don Jorge.
Amiga nuestra de muchos años.
Y admiradora de ustedes dos, ustedes lo saben.
Yo quiero volver a Colombia.
Sí.
Yo quiero que me le expliques a nuestra teleaudiencia sobre el asesinato del senador
Uribe Turbay.
Uribe, y cómo influirá eso en el proceso electoral que se someterá Colombia
el año próximo. Sí, así es. Habrá elecciones presidenciales y de gobernadores. Mire, el asesinato del senador Uribe Turbay tiene mucha tela, ¿no? Es decir, él, un político que iba creciendo, un hombre joven, el padre, el esposo, eso no se discute, nos pone triste a todos. Pero a rato han querido sobredimensionar su liderazgo y compararlo con algunos líderes que realmente no son. Es un hombre que venía de una familia muy prestante, nieto del presidente Turbay, Ayala, es decir, de su madre, que fue una gran lideresa también. Pero no era ese gran líder así que podía mover las masas, eso no era. Pero no, ahí no estamos hablando mal de él ni nada, ni desconociendo su crecimiento y lo que era él como ser humano. Eso va a determinar en las elecciones, creo que no, creo que los colombianos están tristes por lo que pasa, pero eso no mueve la balanza política. Su padre, que también ha sido político, cogió las banderas, no sé si para buscar popularidad, porque él dice una persona que ya estaba totalmente retirada de la política, y se quiere lanzar como candidato, precandidato. De la derecha, que es lo que ellos representan, bueno, los conservadores, hay alrededor de 40 precandidatos. No se ponen de acuerdo en eso tan fundamental que es unir un candidato, como lo unió Uribe, como lo unió Santos, ¿sí? Que eran momentos cruciales en la política colombiana. Eso no está pasando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el progresismo que lidera Gustavo Petro, aunque él pase a un segundo plano, porque yo entiendo que ya Petro se va para su casa y que va a pasar a un segundo plano, viene en otro relevo, en el caso ahora, que es el senador Iván Cepeda, que es el candidato oficial. Se une todo el progresismo y ¿qué pasa? Tiene un año de ventaja. ¿Qué significa eso? Que el que da adelante tiene más posibilidades. Eso no le garantiza que va a ganar las elecciones, claro que no, porque las elecciones se ganan con voto a voto, ¿verdad? Y un año de las elecciones pueden pasar muchas cosas trascendentales que cambien esa balanza. Pero por lo pronto va dando adelante. Un candidato potable como Iván Cepeda, ¿sí? Una persona ligada a los derechos humanos, un poco radical, para mi gusto, si usted me pregunta a mí, me hubiese gustado ponerle un poco más de sentido del humor, porque yo entiendo, y esto es un chiste, que los políticos, si no le ponen humor a la cosa, no aguantan el trote.
Sí, él es muy, muy serio.
Por eso yo,
muy...
Sí, por eso yo admiro al expresidente Samper, porque el presidente Samper de cualquier cosa hace un chiste, es decir, que en esa gracia y esa preparación que tiene, porque yo creo que los políticos tienen que ser así. No, hasta allá es mucho, eso es demasiado ya.
¿Él era el candidato de Petro?
No, yo creo que no, yo creo que Petro no... Hay muchos afectos entre ellos, entre Iván Cepeda y el presidente Petro, hay muchos afectos. Iván Cepeda ha sido leal totalmente al presidente Petro, es un abanderado de sus luchas y de esa paz total. De hecho fue misionero de la paz total del presidente Petro, que ha sido a todas estas un fracaso, ha sido de los lunares, porque creo que era muy garosa esa paz total que el presidente Petro quería. El senador Iván Cepeda puede agarrar esa bandera y aterrizarla mejor. Puede ser un nuevo comienzo de un progresismo más actualizado, menos radical, menos contestatario, que yo creo que es lo que le hace falta a toda la política en el mundo entero.
Quiero hacer una pregunta.
Señor.
Cuando yo estuve en Bogotá, creo que fue el embajador dominicano que me dijo que Santos, el presidente Santos
el expresidente
y Petro
Santos.
Habían tenido un encuentro y en ese encuentro decidieron tratar de impedir de que el uribismo, que la derecha más radical,
la rancia
que... volviera al poder. Y creo que tal vez, solo tal vez, no lo sé porque estoy muy lejos,
sí.
La selección de Cepeda ha sido buena en este contexto de lo que tú le estás diciendo. Es un hombre de pensamiento liberal,
sí.
No radical,
así es.
¿No? Y que podría establecer como, digamos, que un parámetro entre una personalidad como la de Petro.
Contestataria también, totalmente.
Sí, que tiene sus razones para ser contestatario.
Totalmente las tiene.
Porque de lo contrario, no fuera Petro.
Una vida de lucha.
Claro.
Eso sí,
tiene.
Así es.
Por eso él es así. Es su historia, es así su vida, es. Ha sido siempre eso.
Así es.
O sea, ahora establecer una diferencia con un candidato como Cepeda, que es así como muy... muy pulcro,
muy calmado,
sí. Muy enfocado.
Sí, sumamente enfocado.
Muy enfocado, establecería una diferencia y un espacio para el discernimiento, para la discusión, para el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en Colombia, digamos que para un reencuentro entre la parte que está lejos de Petro, de su postura, aunque Petro creo que ha ganado este proceso como presidente de la República, independientemente de esos
defectos, de los lunares,
de esos defectos que ustedes le atribuyen, que para mí son buenos.
Sí, pues no son defectos, son actitudes, ¿verdad, don Jorge?
Yo creo que son errores.
Humanos.
No, yo no creo que sean errores, yo creo que son actitudes.
Yo creo que más que actitud, sí.
Sí.
Papá, pero es buscando.
Como derechito y conservador que cree que son
no, actores. Juan.
Claro que
lo
sí.
Que pasa es que
todos
Petro. Mira, Petro.
Derechita.
Ay, Dios mío.
¿No? El turrillito no se te quitó la cabeza.
Sin embargo, yo no me atrevo a él a acusarlo de ultra izquierdista.
Muy bien, muy bien. Usted es un hombre decente, don Jordi.
Yo no soy decente.
Bello.
Yo lo que pienso, yo lo que pienso es que Petro...
Soy un hombre de pensamiento de izquierda, y moriré siéndolo.
Óyeme.
Dígame, don Jordi.
Yo lo que pienso es que Petro, independientemente de sus posiciones radicales, también ha utilizado el enfrentamiento con el presidente Donald Trump con el propósito de ganar simpatías, de ganar popularidad que le estaba perdiendo en Colombia. Estaba descartado hace unos meses totalmente.
Yo
¿cierto
creo que todo
o no?
¿Cómo descartado?
Tiene algo de eso. No descartado, no. Su popularidad nunca ha bajado. Pero sin lugar a dudas
las
que los
encuestas decían otra cosa.
Vuelvo y le digo, don
Jorge,
le digo, las encuestas a la distancia hay mucha miopía. Es decir, eso no me lo estoy inventando yo. Está ahí. Es el papel de la oposición. La lucha por el poder es rabiosa. Es así. Entonces, siempre va a haber eso. Pero yo sí creo también que el presidente Petro articulaba ese discurso contestatario en contra del presidente Trump para aumentar su publicidad y su popularidad. ¿Por qué, don Juan y don Jorge? Porque Sudamérica en general siempre va a ser anti-yanqui en su gran mayoría. Es decir, solo el que ha vivido en Sudamérica, ¿sí?, entiende eso. ¿Por qué? Es decir, ellos son anti-imperio. Es un asunto cultural que a mí en lo particular, si usted me pregunta, me gusta, a mí no me desagrada eso. Yo creo que los países tienen que ser autónomos, independientes, y no hay por qué vivir arrodillado de nadie. Cooperación, sí. Ayuda, sí. Colaborémonos, sí. Pero no yo vivir ahí agachado como que usted tiene derecho a hacer lo que quiera con mi vida, con mi país. Esas son posiciones para mí inteligentes.
Gracias.
Que los países tienen que conservar. Entonces yo creo que vivir arrodillado no es una buena cosa. Y con relación a Iván Cepeda nunca va a unir a la derecha. Eso hay que tenerlo claro. Pero Colombia es un país más bien de centro izquierda, en su gran mayoría. Hay una gran parte de la derecha que ha estado dominando el poder en los últimos, porque es el establecimiento del poder. Y el poder siempre es conservador, don Jorge Juan. Siempre lo va a ser, porque representa a los empresarios, representa los intereses de muchas cosas, ¿no? Entonces, Iván Cepeda, al ser un hombre mucho más mesurado, más tranquilo, puede ayudar. Pero no es verdad que va a ser el que va a jalar a la derecha para que apoye. Eso no va a existir nunca más. Guste o no nos guste, lo único que logró eso en algún momento fue el presidente Uribe. Guste o no, cuando el presidente Uribe logró articular a mucha gente, de derecha, de izquierda, de centro, en esa época, porque Colombia era otro país. Pero en este momento Colombia tiene otra realidad. Y lo que me gusta de Colombia, ¿sabe qué es eso? Que ellos eligen a ratos como esos presidentes que le corresponden a cada etapa. Por más que usted vea la crítica, por más que baje la popularidad, por más que haya adversidades, ellos saben elegir a rato los presidentes que le corresponden en su tiempo y que va aportando a ese país y a ese nivel de institucionalidad que tiene Colombia, envidiable y admirable para muchos. Y que yo creo que debiéramos aprender.
Déjeme decir lo siguiente.
Para
concluir.
Sí.
El hecho de que los sudamericanos deberían ser los centroamericanos y los caribeños.
Ojalá.
Esa actitud antiimperialista se debe al hecho de que Estados Unidos, después de la teoría de América para los americanos, ha intervenido en casi todos los países de América Latina, dejándole pobreza y miseria.
Huérfanos y viudas.
Golpe de Estado en Chile.
Sí.
Golpe de Estado a la República Dominicana. Invasión a la República Dominicana en dos ocasiones. En Haití, en Cuba, en Venezuela, en Chile, aquí, allí. Entonces, coño, ¿cómo quieres que yo te haya pegado a ti cuando tú nunca has sido, tú lo que tienes un fuerte?
Es como una actitud inmadura, es decir, es el manejo del poder. El manejo de poder tiene todo eso. Pero volviendo a la política colombiana, que yo creo, para ir cerrando este bloque, que ya nos vamos como despidiendo, ¿verdad? Yo creo que el año próximo va a ser un año muy interesante electoralmente. Yo no quiero vaticinar que el progresismo va a seguir, porque eso ni siquiera una bola de cristal que yo tengo. Pero sí entiendo que una figura como Iván Cepeda abandera un liderazgo sensible, humano, parecido al de Petro, pero más mesurado y calmado. Y si la derecha no se logra poner de acuerdo con 40 precandidatos, de aquí a mayo, ¿usted qué cree que va a pasar, don Giorgi? Que no va a aparecer ningún abracadabra.
No hay posibilidad.
No hay posibilidad. Y entonces, con todas estas, esa reunión que usted acaba de decir del presidente Santos y el presidente Petro, yo ni la descarto ni la afirmo. El presidente Santos es un hombre que se ha mantenido muy distante porque a él también le dieron muy duro. Y es una persona que pertenece a una familia prestante de Colombia y ha querido mantenerse como a la distancia. Recuerde que le dieron premio Nobel de Paz y todo eso. Y él ha querido como mantener esa figura. El presidente Uribe es un poco más contestatario, más radical o más firme, pero tampoco ha querido meter la mano por nadie. El presidente Uribe no le ha subido la mano a nadie ni ha dicho, mire, usted va a hacer, ni lo va a hacer, quiero que sepan, y van a ver que no lo va a hacer. Porque son liderazgos que ya van saliendo, y los liderazgos hay que renovarlos, ¿no? Y es bueno, lo que está pasando.
Bueno, mi querida, terminamos.
Sí, muchas gracias.
Yoldalisa Pérez.
Por invitarme a hablar de lo que me gusta de la política. Me encanta, además con ustedes dos composiciones tan diferentes.
Te vi en un papel protagónico ahí durante el paso por la República Dominicana de la tormenta y después convertido en un huracán.
Sí,
súper poderoso.
Yo vine por una temporada porque analizando algunas cosas me han salido muchas propuestas muy interesantes acá y vine por una, me queda todavía un mes acá en Dominicana. Después me voy unos dos meses a Bogotá y ahí voy a analizar. Porque a mí me va bien en todas partes, porque yo soy una mujer de trabajo. Entonces yo no tengo problema.
Bueno,
muchas
que
gracias.
Te vaya muy bien y que regreses pronto.
Así será.
Señores, gracias. Buenas noches.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles.